Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisca Castillo y en esta ocasión estoy aquí para presentar la primera conversación dentro de un ciclo de encuentros que tendrá el director ejecutivo del Mostrador, Federico Lluenón, con destacados premios nacionales de nuestro país. En esta oportunidad conversará en profundidad con el Premio Nacional de Humanidades Ricardo Fritz Davis, destacado economista, intelectual y uno de los más influyentes pensadores económicos de Chile y de todo el continente. Van a conversar sobre el estado actual, la calidad de la política en Chile, el valor de nuestra democracia y hacia dónde tendríamos que mirar como país, dada la contingencia que estamos viviendo. Así que los dejo con este interesante encuentro, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores Copeuch y Aguas Andinas, quienes también nos estarán acompañando durante las próximas semanas. Así que los dejo sin más con Federico Lluenón y el Premio Nacional Ricardo Fritz Davis, acá en El Mostrador.
Muy bienvenido, Ricardo.
Mucho gusto estar en El Mostrador. Siempre es un gran gusto.
Gracias, gracias. Mira, la idea de esta conversación, porque eso es lo que yo quiero, no te quiero entrevistar, quiero conversar contigo. Quiero, como notable humanista que eres, quiero que hablemos de política. Quiero que hablemos de la calidad de la política en Chile. ¿Te parece? Y para eso, como eso, podríamos pasarnos una vida conversando y la idea es que no hablemos más de 20, 25 minutos. Te pongo unos parámetros. Por ejemplo, a tu entender de dónde venimos y en qué estamos. Y después le dedicamos la segunda parte a dónde tendríamos que ir según tú y tu experiencia. ¿Te parece?
Muy bien.
Hablemos de política. La calidad de la política en Chile, Ricardo.
Es variable. En promedio buena, porque recuperamos democracia y el rol de la política de los demócratas, su capacidad de unirse durante la dictadura para tratar de avanzar hacia la recuperación, fue, yo diría, ejemplar, dura, valiente y con muy buena voluntad para buscar acuerdos de convergencia, aprendiendo del tremendo error que cometimos en la segunda mitad de los 60 y a comienzos de los 70, de estar divididos las fuerzas progresistas de Chile. En ambos casos dividido y haciendo oposición dura a los que estaban en el poder en esas dos ocasiones. Y eso sembró para el golpe. Y años después se fueron produciendo las convergencias y por eso pudimos hacer, yo creo, una transición a la democracia en los años 90, que fue muy positiva, con crítica, con cosas que se dejaron de hacer y que después resultaron costosas. Pero tuvimos unos 5, 6 o 7 años muy positivos, pacíficos, con pocas huelgas, con pocas manifestaciones, con mejoras del empleo, los salarios que cayeron en la dictadura se recuperaron fuertemente durante muchos años, hasta el año 98, los salarios mínimos crecían fuerte, el empleo crecía. Interesante. Salarios más altos y más empleo. Los neoliberales dicen, si sube el salario, baja el empleo. Entonces, quieres más empleo, baja el salario. Nosotros ahí pudimos crecer el empleo con salarios que crecían significativamente año a año, con más trabajo de la mujer, menores brechas de salarios entre hombres y mujeres, grandes todavía, y reducir parte de la enorme desigualdad que recibimos de la dictadura. Pero la política fue perdiendo el impulso. Y a la altura del 97 empezaron a aparecer las disputas de los que estaban satisfechos, los complacientes. Y la complacencia en política es muy costoso. No en el día, en el primer día. Se va acumulando un daño hacia el funcionamiento de la democracia, del comportamiento del electorado y de los comportamientos de distintos sectores de la sociedad. Se pierden los impulsos transformadores. Y Chile había comenzado transformaciones muy positivas, pero le faltaba muchísimo. Estamos tan lejos del desarrollo en muchas de las dimensiones del desarrollo. Y ahí la política se nos debilitó. Se nos debilitó y fue algo que, creo, de alguna entrevista que hice también a propósito del libro La economía chilena, creo que en el Clinic, titulada Inercia, Inercia, Inercia. Se fueron acumulando falta de respuesta a problemas que iban apareciendo en muchas partes. En el Sename, en el financiamiento de la política, en las calidades del empleo, y en el tratamiento del medio ambiente, que en esos tiempos se le da muy poca atención todavía. Debieron haber sido precursores en eso. Y si uno hace las cosas a tiempo, las puede hacer mucho mejor. Y empezamos a ver este predominio en autoridades y de la élite en satisfechos. Iban surgiendo los descontentos, flagelantes o no. Yo no soy flagelante, pero yo fui ya de la 96 o 97, estamos acumulando bases para descontento. Estamos hablando de 23 años atrás. O sea, un proceso muy largo. Como las cosas no son pésimas, eran fallas. Aguantamos mucho tiempo con un país relativamente pacífico hasta los 2010, en que empiezan a aparecer más, cosas más explosivas. Pero es muy interesante las cosas que se han acumulando en muchas dimensiones, muchas. El Poder Judicial también, la respuesta del Poder Judicial. En el financiamiento de la política. ¿Cuánto nos demoramos en hacer financiamiento público? La gente dice, no, ¿por qué el Estado financia a los políticos? Si no lo financian los poderes económicos. El electorado entienda, no le entreguen bandeja, no hay que darle a fecho chancho. Están dando cuando están diciendo, no, el Estado que no haga estas cosas, no ponga plata para los políticos. Hay que financiar la política. Bien, y la investigación, los grupos asesores de los políticos, que sean grupos asesores en serio, que no copien alguna cosa de internet, ¿cierto? Y esa es su asesoría, ¿no? Reflexión, cómo tú construyes el pasado. Y eso se fue lentificando con inercia, diciendo para después, ¿cuántas propuestas de mejoras tributarias que hacemos el año 95, 97? Política fiscal reactivadora. Tuvimos 5 años recesionados del 1 al del 99, la crisis asiática que nos llegó a Chile, pero pescó a Chile porque había hecho gran retroceso en las políticas macroeconómicas con las transformaciones políticas neoliberales del Banco Central, abandonó lo bueno en los 90 y entró al modelo neoliberal de políticas macroeconómicas. El mercado sabe, y market knows cómo hacer las cosas. No, esto lo tiene que hacer el Estado, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, las transformaciones. El mercado sabe ganar plata y ajustar cantidad ofrecida con cantidad demandada. No sabe cómo aumentar bien la cantidad ofrecida, que es el desarrollo productivo. El crecimiento del PIB, y el crecimiento del PIB puede ser mediocre o puede ser incluyente. Y eso son políticas de un Estado musculoso, que sabe hacer las cosas. Y todo eso se nos fue acumulando en los años. En una economía que hasta el 2010 crecía la más rápida de América Latina. Nos íbamos alejando del problema de América Latina. En la dictadura partimos 10% bajo el problema de América Latina. La dictadura no nos dejó un país ejemplar. Nos dejó un país inferior al promedio de América Latina, que incluye Haití, Salvador, Ecuador, Perú, Argentina, México, todos los países atrasados o más adelante. Estamos bajo el promedio de ellos. El 2010 estamos 50% sobre el promedio de América Latina. No hay que desconocer los logros que hicimos. O sea, los 30 años, profundo error. No son 30 veces, sino 30 años. Los 30 años tienen gran variedad a través del tiempo. Fuimos perdiendo el impulso, y los años del 2010 para adelante fueron mucho más débiles, y venía la acumulación de insatisfacción. Se van acumulando, se van amontonando. Igual que la deuda. Tu primera deuda pagable, la segunda deuda pagable, la tercera. Cuando tienes 10 deudas y no te has preparado que las deudas hay que pagarlas, tienes una cosa no sostenible. Eso nos pasó. Terminamos en una situación insostenible que explotó por razones accidentales, por una cosa puntual que era mínima, fue la mechita sobre algo explotable. El fosforito, nada más que un fosforito, la explosión del y el despertar de un país, con los destructores y con los que quieren crear. Y con los que quieren crear son mayorías, ahí están los millones de personas desfilando, ¿cierto? Y los destructores, los que destruyen estaciones del metro, que le hacen daño a los sectores necesitados del país, tan bonito nuestro metro, tan útil para los barrios alejados del centro, los lugares de trabajo, y los ataques a almacenes, a pequeños locales, etc., tan dañinos para los sectores vulnerables del país. Eso es muy destructivo y es un gran apoyo para el extremismo de derecha. Esa gente está trabajando para el extremismo de derecha con lo que hace, probablemente la mayoría sin saber.
Ricardo, has hecho un buen resumen, en el sentido que en pocas palabras abarcaste muchos años, y me llamó la atención que en tu evaluación fundamentalmente le echan la culpa de lo que faltó, y que generó la desigualdad y la explosión social de octubre del año pasado. Le echan la culpa a decenas de años de autocomplacencia y que fue echando a perder la calidad de la política. Entonces volvamos al centro, al eje de esta conversación, la calidad de la política hoy. Ya pasó, el resumen ya lo hiciste, vámonos a la calidad de la política hoy. ¿Cuál es tu observación al respecto? ¿Qué podrías sugerir a la sociedad chilena en tu calidad de premio Oye, Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales? Tiene todo el derecho de sugerirle algo a la sociedad chilena.
Yo creo que, tal como pasó con la mayoría de la gente, esto que empezó a expresar recientemente su deseo de cambios o de manifestación de rechazo, y por lo tanto, si los que mandan son rechazados y creen en la democracia, deben tratar de corregir. Yo creo que hay un despertar en estos últimos meses del sistema político de la necesidad de cambio sustantivo. Y que se ha manifestado en algunos acuerdos masivos, casi generalizados, de las fuerzas de oposición. ¿Cierto? O sea, el cambio no está en la derecha. El futuro para el cambio no viene de la derecha, viene de las fuerzas progresistas, que han empezado a discutir más sustantivamente temas profundos como la reforma previsional, reformas tributarias, planteamiento de esos ámbitos, mejoramiento de los seguros de cesantía. Ha tomado más fuerza, yo creo, la idea que uno viene transmitiendo por hace un cuarto de siglo de la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas para la transformación productiva de nuestro país. Que para la gente a lo mejor le suena directo, la transformación productiva tiene que ver con la economía, ¿no? Con técnico, tiene que ver con el empleo de la gente. La plata que lleva a su hogar, de eso estamos hablando. ¿Cómo le mejoramos la vida laboral a la gente? Porque no hay buena vida en el hogar si no hay una buena vida laboral, porque si no, ¿de qué vive el hogar? Necesita ingresos. Y los ingresos no son rentistas, dueños de fondos de inversión, son los trabajadores, empresarios, pequeños, medianos, grandes, y trabajadores, operarios, empleados, etc. Funcionarios públicos. Y eso ha estado bastante dejado en parte de los 30 años. La dictadura destruyó las políticas de transformación productiva. Dijo, el mercado hace, nosotros no lo hacemos. Y lo puso en la Constitución, en parte. Necesitamos un cambio en la Constitución. La Constitución no resuelve las cosas, abre espacio para hacer las cosas. Un Estado activo, no que haga las cosas cuando nadie las hace, entonces tu Estado entra ahí. No, el Estado tiene que tomar iniciativas para la transformación, el ámbito productivo. ¿Cómo hacemos? Debiéramos terminar hablando de eso. ¿Cómo hacemos un gran esfuerzo a partir del año 22 en un nuevo gobierno progresista con la transformación productiva del país, que significa que vayamos poniendo recursos, plata para equipos, maquinarias, locales de muchos miles o cientos de miles de pequeñas empresas que están a mal traer, y ahora mucho más a mal traer de lo que han estado previamente hasta el 18 de octubre, estaban con muchas dificultades, ahora muy agravadas, y que aprendamos a manejar la política fiscal de mejor manera, más activa. Aprendamos, en el mundo desarrollado hay unos 8 o 10 premios Nobel de Economía que están diciendo lo hicimos mal. Son momentos de corregir. We were wrong. Corrijamos. Krugman, Stiglitz, Akerlof, Schiller, todos estos grandes premios Nobel que están muy activos todavía, escribiendo en 3 o 4 proyectos. Creo que se llama Project Syndicate, que hay unos 50 de grandes personalidades internacionales que están escribiendo ahí sobre lo que el mundo tiene que hacer. El mundo tiene que cambiar de institucionalidad. Estados Unidos tiene que cambiar la antítesis de la OTAN. La Unión Europea, su Banco Central Europeo, es muy pasivo. Tiene que ser mucho más activo, transformador. Hay anuncio muy interesante, un acuerdo para reactivación europea de toda la Unión Europea, que se pusieron de acuerdo, de un gran proyecto de 700.000 millones de euros. Recién ahora, una semana atrás, y llevamos cuántos años, cuántos meses que explotó el COVID. O sea, hay demora. La política tiene que anticiparse, no actuar tardíamente, y tampoco el día que surgen las cosas, tratar de visualizar hacia dónde van marchando las cosas para evitar la explosión. Creo que estamos madurando y yo tengo esperanza de que en estos meses que quedan, antes de las 7 elecciones que vienen antes del final del 21, las fuerzas progresistas, la mayoría, son tantos partidos, es tan difícil con tantos partidos. Esta segmentación. Pero es lo que tenemos, como una gran mayoría de ellos se pone de acuerdo en el tipo de cosas que podemos hacer, logra transmitirlos a la opinión pública y recuperar confianza y que la gente vaya a votar. Porque una de las cosas que uno observaba desde el 96, desde la elección del 97, cómo iba bajando la participación electoral. ¿Cuántos votos nulos aparecían? ¿Y cuánta gente que no iba primero, no se inscribía, y después cuando fue la inscripción automática, que no se asomaba, no le interesaba votar? No hace diferencia si voto nulo. Recuperar la confianza. Que no vote el 40%, sino que vote el 80%. El plebiscito votó el 92%. Los que están registrados. 92%. Y en la presidencial, en las dos, la votación fue muy alta. La presencial del 89. recuperar la confianza de la gente es esencial y iniciemos un nuevo ciclo. Y por eso hay un par de columnas que he escrito. Esta es una nueva oportunidad. Aprovechemos esta nueva oportunidad. Las nuevas oportunidades nos surgen todo el tiempo. Ahora ahí la gente quiere cambio, está atostada, abrumada con todos estos tiempos de reclusión y las pérdidas de empleo, etc. Y puede estar tal como el año 89, la gente ansiosa de, ahora quiero respirar. En aquel tiempo librarnos del dictador, ahora librarnos de la pobreza, la cesantía y los muchos abusos. Combatamos fuertemente abusos en distintas dimensiones. Hemos avanzado, pero todavía nos falta. Yo tengo esperanza, la esperanza no son seguridad, una apuesta, es posible, sí, se puede, como decía Obama.
Oye, se te escucha optimista, Ricardo. Tú,
son probabilidades, hay que poner el empeño en los últimos años de vida profesional que uno le quiere.
¿Tú ves que Chile tiene una oportunidad real para mejorar y ser un gran país?
Pero podemos, si empezamos a pelear entre nosotros, sí. Si llegamos a acuerdos infantiles, también. ¿Cierto? Creer que las cosas se pueden hacer de un día para otro, no, las destrucciones pueden ser de un día para otro. La creación es día tras día tras día de perseverancia. Y que la gente vea que va mejorando, vamos dando pasitos, y que las fuerzas políticas van a cumplir de no entregar la bandera a los 4 años o a los 6 años, es decir, tarea cumplida. Ahora cruzo mis brazos y las cosas suceden automáticamente. Transformaciones productivas son una persistencia de las fuerzas políticas con el apoyo de los técnicos al servicio de la política, como fue la reconstrucción de la Europa occidental de la posguerra y como fue el Estados Unidos de Rusia. Fue un proceso intenso de transformaciones por 5, 10, 15, 20, 25 años. Y después empezarán a bajar.
Es decir, hay que, oye, volviendo al inicio, hay que escaparse de la complacencia. El día que llega la complacencia empiezan los problemas mayores.
Claro. Piensa uno, acuéstate, hice lo que tenía que hacer. Estoy complacido hoy día. Pero mañana viene el nuevo impulso. Mañana, a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente, ahí no, 12, no el otro gobierno, 4 años después o 6 años después. No, viene mañana, 24 horas, la nueva, o a 8 horas más después de mi buena dormida, de la continuación de las tareas. Es duro y por eso es difícil, aunque varios europeos estuvieron 15 o 20 años al poder. Pero tenían gente que se iba renovando bajo él. ¿Cierto? Los Ricardo. Los Adenauer, ¿cierto? De Gaulle.
Grandes hombres de Estado.
Y supieron rodearse de gente transformadora.
Ricardo, para que vayamos terminando, ¿cuáles son los grandes peligros que tú ves en Chile, que podría enfrentar Chile y que como consecuencia se empeorara la calidad de la política y no pudiéramos dar pasos hacia convertirnos en un gran país, más igualitario, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los grandes peligros que tú ves?
Yo creo que si predomina la cortedad de vista, si concentramos el esfuerzo en la reactivación del año 21, y lo hacemos con una mirada miope, y entonces lo que hacemos es recuperemos a lo que teníamos. Y lo que teníamos existió el 17 de octubre del año 19, y la gente estaba descontenta. Eso teníamos que mejorarlo. Sería tremendo en marzo del 22 estar más o menos vuelto a estructuras similares a las que teníamos antes del 18 de octubre. Ahí perderíamos la oportunidad. Lo que debiéramos preocuparnos, tratar, si no se hace porque el gobierno es lo que tenemos, pero que la oposición unida esté transmitiendo lo que debiéramos hacer en el 21 para que comencemos las transformaciones, para que el 22 estemos en mejor pie para seguir avanzando. Y que el campo productivo sea con un gran apoyo a las pymes, no a pymes falsas que venden 500 mil UF al año. Esas son empresas grandotas, grandotas. Hay una de las ayudas en la emergencia que era los que venden hasta 1 millón de UF. Es una salvajada de plata, de millones de dólares, equivalente a dólares al año. A las que tenemos que apoyar es donde está la desigualdad en el mundo. La desigualdad viene de la vida laboral. La desigualdad de ingresos y de calidad de trabajos es muy grande. Y eso se transmite a la desigualdad de los hogares. Eso lo tenemos que corregir en el proceso productivo. Y es una transformación en el tipo de empresas que van surgiendo, las formas como operan, qué hace el mercado de capitales. Las pymes, hay una mitad de las pymes que no tiene acceso al mercado formal. Una mitad. Y la mitad que tienen, muchos de ellos tienen unas tasas de interés que son costo del crédito, que son 3-4 veces lo que paga una empresa grande. Eso es una desventaja del punto de partida. ¿Tiene que ser así? No. En la Europa Occidental, en el Estados Unidos, con su banca de desarrollo, Small Business Administration, creado en el periodo ruso, muy importante para crédito a tasas razonables. Porque uno tiene por qué pensar que todas las pymes van a quebrar. Y entonces no te presto o te presto muy caro. Para que ya el primer año te estoy cobrando harto por si llegas a quebrar el segundo o tercer año. En un país que hace una transformación productiva, constructiva, inteligente, bien apoyada por correcciones en la política del Banco Central. Hay que hacer cambios muy importantes en el Banco Central. Cambios muy importantes en la política tributaria y en la política fiscal. Hacienda para que no nos lleve a crisis, sino que nos suavice, nos evite caer en crisis. El Banco Central no nos lleve cada 4 años o 5 años a un ajuste recesivo, recuperación, caída. Hemos tenido 4. Eso es mala política, es política pro-cíclica, pro-crisis. Tenemos que cambiar esas cosas. El conjunto de estas cosas de que, digamos, esto va al 22 y proponemos, tratemos de partir desde ahora. Y hay un rol muy importante de las pymes, muy importante para las municipalidades, para muchas inversiones locales, que ellos pueden manejar mucho más eficazmente que desde el Ministerio de Obras Públicas de Santiago, el Ministerio de Vivienda de Santiago. Y hay que darle recursos a las pymes, a los municipios. Y este gobierno, con 2 de las reformas para apoyar a la población, por ejemplo, los permisos de circulación, redujo los impuestos y esa era plata que iba a las municipalidades. Y el gobierno no se la devolvió. Y nuestro sistema político no estuvo bramando todos los días, devuélvanle la plata a las municipalidades. No puede ser plata que se les saca a ellos para darlo a los dueños de autos. ¿Quiere darlo a los dueños de autos? Lo pague Hacienda, la Tesorería General de la República. Pero no en las municipalidades. Una parte importante de la plata no entró en las municipalidades. Son platas postergadas. No la tienen ahora. Ahora se necesita. Eso muy, muy, muy...
Ricardo.
Una serie de cosas que debemos hacer y que debiéramos empezar a transmitirlas ahora, que la gente entienda. Hay un grupo que se ha unido, que está escuchando a los técnicos, y lo absorbe y le da contenido humanista, para apoyar a los hogares y acortar las distancias entre hogares vulnerables, pobres y medios y los muy altos, está proponiendo mejoras del sistema tributario, una serie de elementos, pero en que hay algo muy clave y vamos a ir mejorando la calidad del empleo. Y eso significa empleo menos inestable, más estable, con menos vacíos y con salarios que recuperan su capacidad de crecer, como lo tuvimos en los años 90. Todo eso técnicamente es posible si nuestro sistema político se pone las pilas, abre sus mentes, logra llegar a acuerdos y no se va por populismo, sino que para las transformaciones productivas de fondo, transformaciones tributarias, transformaciones de la calidad del Estado, calidad de los servicios de salud, para que las filas se vayan acortando. Las filas van a ser tremendas cuando se reabra. Vamos a tener una tarea de las colas que hay para operarse, ¿cierto? En los hospitales, que obviamente no se han podido operar cientos de miles de personas. Vamos a tener una tarea muy grande, paciencia, pero que la gente reciba la señal, esto lo vamos a hacer en serio en los próximos años. Y comienza en serio el año marzo del año 22.
Viene una tarea titánica, claro. Estás optimista, pero última pregunta, muy breve la respuesta, y con esto terminamos, Ricardo. ¿Tú piensas que tenemos políticos que puedan emprender este gran desafío? ¿Cómo está la calidad de los políticos en Chile, a tu entender?
Yo creo que tenemos muchos políticos de buena calidad. O sea, conozco a bastantes, ¿sí? y a algunos los admiro mucho. Políticos y políticas. Que conozco, hay unas mujeres muy destacadas. Quiero empezar a mencionar nombres porque se van a olvidar algunos.
No hace falta, pero tú piensas que tenemos materia prima de políticos para hacer eso.
No son personas que estén en el tapete, la opinión pública, pero hacen su labor en el Parlamento y en las direcciones de los partidos políticos. Tenemos gente interesante ahí y están empezando a escuchar más al ámbito técnico y, por ejemplo, un grupo en el cual estoy yo, aparte de mi partido político, ¿cierto? Y apoyo ahí desde el punto de vista técnico. Un grupo
Ricardo, para transparentar eso, tú eres de Morales Cristiano militante.
Yo soy militante del año 58, de ser uno de los más viejos del partido. Hay un grupo creciente de economistas de centro izquierda que se llama Foro para el Desarrollo. Varios han publicado columnas en el mostrador. No sé si con el nombre del foro o no, ¿cierto? Porque uno puede publicar el título personal. El foro publica declaraciones oficiales. Y estamos en buen contacto con parlamentarios, diputados y senadores de centro izquierda. Y ha comenzado un buen apoyo en varios proyectos y que se ha ayudado a mejorar la calidad de ellos y evitar a veces algunos errores. Cuando no están apoyados por la técnica, tiene que estar en la política, pero la técnica no puede ser la que manda. Los políticos manden, pero que tengan los oídos bien abiertos a los técnicos, y en este grupo hemos logrado convergencia entre gente que viene de partidos muy distintos, de todo el arco político de la oposición, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, PPD, etc.
Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que ya hicimos un recorrido. Vamos a seguir conversando más adelante, pero te agradezco mucho esta conversación. Y bueno, estamos al aula.
Muy bien, ha sido un gran gusto, Federico, estar contigo y esta vuelta al mostrador con buen tiempo para exponer.
Gracias.
Inquietudes y esperanzas que no son seguridades, se necesita el gran apoyo de la gente a que la esperanza se transforme en beneficio de ellos mismos.
Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Chao.
Lo mismo. Chao.